SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Let's go. La sangre es uno de los elementos más habituales en el arte. La de Cristo, por ejemplo, es el símbolo por excelencia del arte europeo. Los pintores tiñen sus cuadros de rojo sangre para hablar de violencia o dolor. Y hoy el artesano viene a hablarnos de una artista que hizo de la sangre el principal ingrediente de su obra, pero no utilizaba pintura para representarla como los demás. Ella usaba sangre real para sus obras. Pablo Ortiz de Zárate, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, ¿de quién nos hablas hoy?
Ana Mendieta. Hoy es fácil recordar el nombre porque suena muy español, porque ya era cubana, trabaja en Estados Unidos, a pesar de que su origen es cubano, durante los años 70, 80, una época muy radical del arte, y ella era muy radical, por dos elementos. Tú has dicho el primero, usaba sangre.
Sí, real.
Sangre real, muchas veces suya, otras veces de animales, como elemento fundamental de muchas de sus obras. Y la otra es que usaba uno de los géneros más radicales e incomprendidos, que es la performance. Luego hablaremos un poco de lo que es la performance, que es esta especie de teatro muy, muy agresivo, un poco radical, que ella utilizaba precisamente para lanzar un mensaje contra la violencia machista y las violencias contra las mujeres. En aquella época, en los 70, esa ola feminista, ella la cogió, hizo bandera de ella. Y vamos a ver algunas obras de las que habla.
Yo las he ojeado así por encima y es verdad que la sangre está muy presente en muchas de ellas, que es lo que más llama la atención. Y la primera, la que mostramos ahora mismo y que nos está siguiendo en streaming lo puede ver, es fotografías como tamaño fotocarnet de una mujer joven con la cara ensangrentada. ¿Ella es Ana Mendieta?
Exacto. La obra se llama Autorretrato cubierta de sangre, una obra muy impactante. En realidad la obra es un vídeo en el que ella se graba a sí misma con la cara llena de sangre, chorreándole, chorros de sangre por todas partes.
Sí.
Y claro, es una obra impactante, pero ambigua al mismo tiempo. Hay que hablar de la sangre como símbolo. Cuando vemos esta obra, inmediatamente pensamos, es una mujer a la que le han dado una paliza.
A la que le han pegado.
Sí, y es la primera reacción que tenemos. Pero también, en el mundo del arte, la sangre tiene ambigüedad, porque no solo es violencia, no solo es dolor. Es también purificación y renacer. En el arte cristiano, especialmente católico, la sangre de Cristo es la sangre de la salvación. Todos bebemos la sangre de Cristo en misa. Es el símbolo. Tú cuando ves a Cristo con las heridas, piensas que esa sangre es la que nos va a salvar, según la Iglesia católica, a todos los humanos de nuestros pecados. Por lo tanto, en el arte la sangre siempre se ha usado un poco como purificación. Ella es cubana, tiene ese toque católico en su educación, pero también esta cultura chamánica de brujería que se lleva tanto en Cuba, en la que también se usa la sangre como liberación. Por lo tanto, mezclamos. Ella lo que hace aquí es mezclar las dos cosas.
Los
la
dos
sangre,
conceptos.
Exacto. Es la salvación, la purificación, el renacer religioso, y también es la violencia. Y cuando está hablando de una mujer maltratada, está dando un mensaje complejo. Nos está diciendo, esa paliza que esta mujer ha recibido ahí es lo que está representando, es también su renacer. Porque cuando te ves a ti misma chorreando sangre, es cuando te das cuenta de
en qué punto estás.
Y a partir de ahí es donde tú renaces, te das cuenta y intentas empezar a salir.
Y puedes salir de ahí. Y yo imagino de todas formas que estas obras sangrientas crearían polémica.
Crearon, pero no tanto como ella esperaba. Y se dio cuenta de eso con esta obra que te he traído aquí. Se llama Moffitt Building Piece, o pieza del edificio Moffitt.
Uh-huh.
Ella lo que hace es, se da cuenta de que esto de la sangre tampoco...
Tampoco llama tanto la atención.
La violencia, como que la gente la acepta demasiado. Y hace un experimento. Ella alquila como una tienda en una calle en Iowa, donde ella estudia. Y dentro de la tienda lo que hace es soltar... Compra sangre de cerdo, litros de sangre de cerdo, y vierte la sangre desde dentro, desde la puerta por dentro, con la tienda cerrada, de forma que la sangre se va acumulando en la puerta y va apareciendo por debajo y saliendo a la acera, saliendo a la calle. Entonces, desde fuera, la gente pasa...
Y ve que de debajo de una puerta sale sangre.
Sale mucha sangre de debajo de una puerta de una tienda. Y una tienda que está cerrada. Tú te puedes asomar y ver qué pasa. Y ella lo que hace es documentar la reacción de la gente desde fuera con una cámara de 8 milímetros, grabando a ver qué hace la gente cuando se encuentra un charco inmenso de sangre que sale por debajo de la puerta de una tienda.
¿Y qué hizo la gente cuando se encontraba con esto?
Nada.
¿Nada? O sea, nadie llamó a la puerta.
Lo sorprendente es que la gente aquí... Estas fotografías que te he salido son una documentación que hace de este vídeo, que es la obra. La gente pasa, ve la sangre... Algunos se pasan, paran, curiosean, miran el charco, pero siguen adelante. Otros rodean el charco y tiran para adelante y no hacen nada. Alguno toca la sangre con el paraguas, pero nadie investiga. Nadie llama a la puerta. Claro. Nadie llama a emergencias.
A la policía, al menos, si tú no quieres entrar.
Nadie hizo nada. Lo que quiere demostrar con esta obra es un fenómeno que se llama el efecto espectador. Cuanta más gente es testigo de un acto de violencia o de un accidente, menos probabilidades hay de que nadie haga nada. De que alguien haya...
O sea, nos quedamos a mirar y punto.
Claro. Tú dices, bueno, alguien llamará, alguien lo hará. Este fenómeno evidencia cómo normalizamos la violencia en determinados contextos. Tú puedes ver un charco de sangre terrible sin saber qué es y pasar de ello. Por lo tanto, nos llama la atención sobre, ojo, la violencia es más de lo que parece.
¿Hizo alguna otra representación parecida a esta?
Fue más allá. Porque dice, es que la violencia no importa. A la gente no le llama la atención. Y sobre todo, la violencia contra las mujeres. Hay un fenómeno, ocurre algo en la universidad mientras ella estudia, y es que un hombre asesina, viola y asesina a una de sus compañeras de universidad en el campus donde ella vive. Entra en la residencia, la viola y la mata. Y Ana Mendieta, que es muy joven en este momento, se sorprende de que, bueno, esto es terrible. Y aquí...
No hubo ningún tipo de reacción.
Hay una reacción muy pequeña. Y ella sospecha que es porque, no solo porque es violencia, sino porque es violencia contra una mujer. Y es como que importa menos. Y para denunciarlo, crea esta obra de aquí. Una obra muy polémica, que se llama Escena de violación. Lo que hace es recrear en su propio apartamento... en la residencia donde vive de estudiantes, una violación. Destroza la casa, como si alguien hubiera entrado y lo hubiera destrozado todo, uh-huh. Llena las paredes de sangre, y ella misma se ata a una mesa, desnuda, con el cuerpo lleno de sangre, sobre la mesa, como
sí,
recreando
sí.
esa escena de violación. Invita a un montón de gente, las cita, a una hora concreta en la puerta de su casa, ellos se encuentran la puerta entreabierta, entonces la gente empieza a entrar, ellos no sabían, ya se lo empezarían a oler, porque ya conocían a Ana, que era artista, la gente empieza a entrar, se encuentra en un apartamento destrozado con una mujer ensangrentada, atada, recreando esa escena de violencia. Las fotografías, te he traído solo la que se puede enseñar, porque las
porque
demás...
son tremendas.
Son tremendas, ella desnuda, atada, en una postura... después del acto sexual, sí. de la violación. Y lo que ella pretende es llamar la atención sobre un número muy pequeño de gente. Simplemente la gente conocidos que entró en ese apartamento y que vio eso, para llamarles, para decirles que han violado, que esto ha pasado aquí y nadie ha hecho nada. Esto que tú, cuando tú lo ves con tus propios ojos, te das cuenta, hay que reaccionar contra esta violencia que está entre nosotros, pero que no hacemos nada. Esta es Ana Mendieta.
De todas formas, a mí me surge una duda que seguro que te la han preguntado muchas veces. Incluso yo no sé si te la he preguntado ya anteriormente. ¿Esto se puede considerar arte? Porque no hay ninguna obra física, no hay un cuadro, no hay una película. Solo es la recreación de una violación.
Claro. Aquí está el problema. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a asociar arte con un cuadro, un objeto, una escultura. Y ella es muy radical. Y ella usa... la performance, se llama así. La performance es un género que se puso muy de moda en los 70. Y es muy radical porque no hay nada, no tiene ninguna obra. Ni siquiera muchas veces lo graban o le hacen fotografías. Es simplemente una pequeña representación teatral, como esta escenificación de la violación, que está solamente hecha para un grupo muy pequeño.
¿Y para un momento?
Un momento concreto. ¿Qué pretende? Impactar muchísimo a muy poquita gente que asiste, pero que cuando el que asiste... se impacta mucho porque ve algo delante de él que está pasando. Por lo tanto, es un arte muy radical para muy poca gente que, bueno, es difícil de aceptar. Y además, habla de temas muy radicales. Los artistas que utilizaban la performance en los 70 siempre hablaban, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, que hoy en día es algo más habitual de ver.
Sí, pero que entonces no.
Entonces era muy radical. Por lo tanto, este contenido radical, que no hay ninguna obra, que es una obra de teatro, hace que la gente piense, esto no es arte. Y hay un problema con la performance, y es que se ha abusado mucho de ella.
Ha perdido el sentido.
Sí, Ana Mendieta en los 70 fueron las pioneras, pero claro, es muy fácil hacer una performance, se ven mucho en manifestaciones, y muchas veces no tienen mucha calidad, y por eso la gente piensa que son un poco mediocres. Pero las performances pueden llegar a tener mucho significado.
Has dicho antes que Ana Mendieta nació en Cuba, pero vivió en Estados Unidos, por lo que cuentas, pues estábamos hablando primero del experimento del charco de sangre y ahora de la universidad. No sería fácil, ¿no?, para una mujer migrante hacer carrera en Estados Unidos.
Lo tuvo muy difícil, además, en la forma en la que llegó, porque ella nace en Cuba en el 48. Cuando ella es muy pequeña, a su padre le detienen el régimen de Castro por conspirar contra el castrismo. Entonces, el padre acaba en la cárcel y a ella la mandan de contrabando con su hermana a Estados Unidos. Y viven en orfanatos, en casas de acogida, las separan a las dos hermanas. Entonces, ella crece sola en un país extranjero, fuera de su cultura. Tarda muchos años en volverse a reunir con su familia. Y esto marca mucho esa idea artística de desarraigo. Pero más importante y más interesante que cómo vive de joven es cómo acaba su vida.
¿Cómo muere?
Porque, ¿te acuerdas de esta obra que te he enseñado aquí al principio?
Sí, con la cara ensangrentada
de una mujer maltratada. Es altísimamente probable que ella acabara de esta forma su vida.
Pero fue asesinada.
Ella se casa con Carl André, que es uno de los artistas minimalistas más conocidos. Un artista es clave en la historia del siglo del arte moderno. Se casan a los 8 meses, están viviendo en Nueva York, en el Village, y una mañana Carl André, en septiembre, dice que entra en una habitación, se encuentra la ventana abierta, se asoma y la ve
en el suelo.
Él dice que se ha arrojado, que se ha suicidado tirándose por la ventana de un 34º piso. Esta es la versión que él dice.
Sí.
La policía llega y empieza a ver inconsistencias en su relato. Tiene arañazos en la cara.
Él.
Carl André, el marido. Y además, un portero dice que justo antes de que la mujer cayera, oye gritos de una chica diciendo no, 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 no.
Entonces, a él lo acusaron de asesinato.
Bueno, tardaron en llevarle a juicio. Hubo 2 intentos de llevarlo a juicio. No, siempre lo descartaban. Finalmente hubo un juicio. La abogada, la defensa de Ana Mendieta dijo que, lógicamente, ella jamás había mostrado ningún deseo de acabar con su vida. Declaró que ella ya había intentado dejar al que era su marido, que ya había habido episodios de maltrato. Entonces, y que los arañazos en su cara y que los gritos, es evidente que le acusan de haberle asesinado. Y todo parece indicar que sí. Él utiliza la baza no solo del machismo, sino también de la xenofobia. Porque ella era cubana.
Yeah.
Y en los 70 las cubanas se les consideraba muy temperamentales y juega esa baza de es que ella me tenía envidia porque yo tenía éxito como artista y era muy temperamental y al final se suicidó. En el juicio, todas las pruebas indican que él
la mató.
Es el que la mató, pero finalmente
salió absuelto.
Salió absuelto.
O sea, la sentencia fue absolutoria.
Le absolvieron y él, hasta el año pasado que murió, ha seguido como uno de los artistas clave del siglo XX. En todos los grandes museos del mundo, aquí en España también, hay obras suyas.
O sea, ni siquiera le frustró la carrera este episodio.
No, no. Ha habido algún problema desde hace unos años. Cada vez que hay una exposición de él, hay un pequeño grupo de activistas feministas que protestan porque él siguió toda su vida siendo un artista de prestigio, y ella no solo murió artísticamente también, porque durante muchos años fue prácticamente olvidada.
Después de saber cómo murió, yo creo que sus obras ganan un significado, ¿no?, todavía mayor. Es como una especie de premonición dramática.
Y además, yo pienso en una mujer que haya vivido esto. Normalmente lo que suele pasar es, tendemos a creer que, bueno, recibes maltrato, pero tú te enfadas y vas contra él, pero no, lo que pasa muchas veces es que te crees que lo merece.
Sí, sí, sí.
Te crees qué tonta soy, qué
imbécil. La mujer maltratada, lo primero es la culpabilidad.
Claro, sí. Y te hundes y pierdes la autoestima. Cuando ves estas imágenes de ella con la cara ensangrentada, ves que es una mujer muy inteligente, brillantísima, una artista increíble. Y ella misma, una mujer tan inteligente, tan fuerte, que gritaba tanto contra la injusticia, acaba recibiendo lo mismo. Por lo tanto, es una forma de decir, no soy tan estúpida. Si esta mujer, que era tan brillante, acabó en ese pozo, no soy tan débil
claro.
como me creo. Es una forma de dar fuerza, te identificas con eso. Y luego ya hizo un montón de obras, aparte de esta sobre la violencia contra la mujer, también critica otro tipo de violencia de menor intensidad, pero que también es, pues, es esa violencia física sobre el canon de belleza. Esta obra de aquí, de la derecha, ella aparece con... Se llama cristal sobre marcas corporales.
Con el rostro pregado a los cristales.
Sí, son cristales.
Que deforman el rostro.
Claro, deforman el rostro. También se lo ponen en los pechos, en las nalgas. Una forma de decir, el canon de belleza al que estamos obligadas las mujeres nos distorsiona. Es una metáfora. La distorsión física es la distorsión en la identidad. Al final acabas teniendo que ser otra persona porque el canon te obliga a ser de determinada manera. Y esta obra de aquí habla también contra los cánones racistas, porque ella era cubana en Estados Unidos. Y en esta obra que vemos, se llama Variaciones de cosmética facial, se hace un montón de fotos ultramaquillada intentando parecer una mujer blanca. Que es la misma lógica, con pelucas, pintándose de blanco, y al final acaba siendo grotesco. El intento por pertenecer al canon que la sociedad te impone para que seas aceptada, hace que acabes distorsionada, hace que acabes siendo pues, una especie de parodia de ti misma, porque te pierdes en el proceso intentando ser...
Claro, pierdes la esencia.
...otra persona. Esa es la fuerza de una mujer que siempre criticó. No todo su arte es en esta clave, habla de muchas otras cosas porque es muy compleja, pero siempre criticó la violencia contra la mujer. Y acabó de esa misma.
Presumiblemente asesinada por su pareja. Tremenda historia, me ha encantado. Muchísimas gracias.
Hay que conocer a Ana Mendieta.
Ana Mendieta, apunten este nombre y búsquenlo. Gracias.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.